La Hermoteca.
Los hechos relacionados con las creencias religiosas de hace 2 o 3.000 años eran transmitidos entre generaciones por el boca a boca, hasta que aparecieron personas que sabían escribir y decidieron plasmar en papel las historias consideradas importantes. Así fue como comenzó la elaboración de los evangelios en la cultura cristiana, con esa idea de perpetuar en el tiempo las palabras. A continuación te hablamos de dos descubrimientos que, de ser aceptados, añadirían más contenido a la Biblia y a los evangelios. En cuanto a los nuevos hallazgos de documentos relacionados con antiguos evangelios, vamos a destacar un pergamino que fue reciclado hace unos 1.300 años que podría ser tan importante como el Evangelio de Judas. José Manuel, ¿a quién se debe este descubrimiento? Cuéntanos.
Bueno, pues nos vamos a encontrar que hace ya aproximadamente 13 siglos, un escriba en Palestina, tomó un libro de los evangelios que estaba escrito con un texto siríaco y lo borró. Bueno, esto puede parecer, vaya lo que ha hecho, ¿no? Pero no, tengamos en cuenta que el papel por aquel entonces no era como hoy día, que se hacían o se hacen hojas prácticamente por millones, sino que era un bien preciado y que escaseaba y se solía reutilizar. Entonces, el pergamino, como comentaba, escaseaba en el desierto, más en aquella época, en la Edad Media, por lo que los textos manuscritos a menudo se reciclaban. Fue un medievalista de la Academia de las Ciencias de Austria que ahora ha podido hacer legibles aquellas palabras perdidas de ese manuscrito en capas. Sabéis que, bueno, las tintas tampoco son como hoy día. También hay que tener en cuenta que cuando no había tinta había carboncillo, es decir, nuestros actuales lápices, ¿verdad? Que basta una miga de pan para borrar precisamente lo que era ese rastro de carboncillo. Y bueno, él lo que hizo fue extraer por métodos que hoy día sabemos que se pueden hacer, infrarrojos, rayos X, ultravioleta, diferentes técnicas para diferentes muestras. Evidentemente, en los rayos X el papel no tiene mucho sentido, pero sí es verdad que con diferentes tipos de luz sacó las palabras perdidas de ese manuscrito en capas, que fue llamado palimpsesto, que era precisamente ese científico Gregory Kessel. A partir de ahí descubrió una de las primeras traducciones de los evangelios, hecha aproximadamente en el siglo III y copiada en el siglo VI. Tenemos que tener en cuenta que los evangelios se escriben a posteriori, es decir, Jesús de Nazaret no llevaba un escriba detrás suyo transcribiendo todo lo que decía, ni mucho menos, sino que fueron muchos años después.
Eso hubiera sido lo ideal.
Eso hubiera sido la bomba, Pilar.
El problema es que en aquella época los escribas estaban al lado de los magnates, claro, y no en el pueblo, porque eran personas muy pocos los que sabían escribir.
Muy pocos.
No estaba... Incluso había magnates que no sabían escribir y por eso tenían escribas, porque no tenían ni idea.
No estaba muy pocos, fijaos, aunque me salga un poquito de esto, muy pocos faraones eran eruditos, eran cultos.
Claro.
Tenía gente alrededor que sí eran los que sabían, pero eso hay que tenerlo en cuenta y está muy bien observado, ¿no? Entonces, en las páginas que sobrevivieron, aquellas páginas individuales de ese evangelio borrado, nos vamos a encontrar que se descubren esas primeras frases, esas primeras líneas, y esos hallazgos se publican en la revista de los estudios del Nuevo Testamento. Una revista que os podéis imaginar está exclusivamente dedicado a esto. Y ahí nos encontramos que en un comunicado que da el propio medievalista Gregory Kessel, dijo que la traducción que se hace con respecto a ese texto hace que la tradición del cristianismo siriaco conozca varias traducciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hasta hace poco solo se conocían dos manuscritos que contenían la traducción siriaca antigua de los evangelios. Si bien uno de estos se conserva ahora en la Biblioteca Británica de Londres, otro es el descubierto como un palimpsesto en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, y los fragmentos del tercer manuscrito fueron identificados como en el curso del proyecto del palimpsesto del Sinaí, que nos encontramos, por tanto, bueno, que ampliamos un poco ese horizonte en cuanto a lo que es la documentación palpable, tácita, aunque haya sido recuperada de ese periodo tan trascendente, porque estamos hablando de una de las principales religiones que hay en el mundo.
Jesús, dado que el paso del tiempo incide mal en este tipo de objetos, ¿cómo se ha procedido al análisis para evitar destruir más el documento y llegar a esta interesante conclusión?
Bueno, afortunadamente este y otros documentos fueron guardados en su día con el fin de esperar que un avance mayor en la tecnología de la investigación pudiera precisamente dar resultados como este. Y hay otros documentos que siguen guardados y que incluso este tipo de procedimientos no son benévolos para el mismo. A lo mejor en un futuro a medio plazo descubrimos otra manera de identificar ese tipo de documentos y nos encontramos con muchos más textos que podrían tener importancia para el libro de libros, que es la Biblia, según dicen algunos entendidos en el tema. Fue precisamente por fotografía ultravioleta. Gregory Kessel se encontró con una dificultad. Esta forma de reciclaje de los pergaminos antiguos, que decía José Manuel, el palimpsesto, es muy... no es muy agresiva con el pergamino, pero en algunos casos sí es bastante agresiva con los textos. De hecho, si se hacía de manera errónea, pero conveniente para aquella persona que quería reciclar el pergamino, el texto que había abajo quedaba tan emborronado que es imposible saber qué dice. Hay pocos documentos, por supuesto, que se puede aplicar esta técnica para descubrir bajo dos capas de reciclado, no una, dos, o sea, se recicló dos veces, encontrar el documento original, o sea, lo que se escribió originalmente. Y es porque, afortunadamente, aquellas personas que reciclaron estos pergaminos lo hicieron de una manera que se conocía, que era conveniente y que, afortunadamente, repito, no estropeó la capa más baja de ese pergamino. Pero esto nos deja de ser un avance científico maravilloso si no llega a ser porque la realidad va mucho más allá y es el lenguaje empleado. El siríaco, una de las lenguas muertas, se conoce por comparación. Comparación entre el siríaco y otra serie de documentos, los cuales fueron traducidos al copto, al griego, y a partir de ahí pues se hizo, los lingüistas tienen un trabajo de chinos, dicho entre comillas, para intentar hacer la comparación entre una lengua, la otra. Este pergamino es, imaginemos, viene del griego y resulta que dice lo mismo que este, que viene del copto. Vale, pues ya sé, si entiendo el griego, sé lo que dice este. Pero claro, la comparación muchas veces no es exacta y es lo que ha ocurrido en este, precisamente. Un ejemplo, para que lo entendamos un poquito, y ahora sigo con el desarrollo de la dificultad que se ha encontrado Gregory Kessel. En este texto viene una parte del Evangelio de Mateo, del capítulo 12, en el versículo 1, que dice, en el documento del siríaco que hasta ahora se había traducido, decía: en ese momento Jesús pasó por los campos de trigo en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Bueno, pues después de traducir este documento del que estamos hablando esta noche, fijaos que es una diferencia mínima, pero muy importante. El experto ha podido traducir esto exactamente. Dicen, comenzaron a arrancar espigas, restregárselas en las manos y comérselas. Esto puede ser pues lo mismo, es lo mismo. A ver, es lo mismo en la lengua actual que tenemos, que nosotros que hacemos es la comprensión muchas veces del lenguaje más allá de lo que hemos escrito, que nosotros interpretamos lo que quiere decir. Pero para este tipo de trabajo es muy importante, ya que hay algunos términos nuevos que se incluyen en ese versículo completándolo y que pueden ser utilizados para la traducción de otros documentos, de otra parte de otros documentos, que no se sabía muy bien qué es lo que podrían decir, y aclarar mucho más a la hora de traducir esos documentos. Otra cosa es que entremos en la controversia de si es necesario o preceptivo traducir ciertos documentos, porque estamos hablando de uno que es muy sensible. No estamos hablando de la historia de el escriba de turno del pueblo tal, perdido de la mano de Dios en la época de la Roma antigua. No. O de cuánto grano contó un señor, no sé. No, no. Estamos hablando de algo que puede llegar a cambiar algunas de las escrituras sagradas para el cristianismo. Y que a lo mejor son cambios leves. Pero quién sabe si por acumulación del conocimiento de este lenguaje, de este siríaco, de ampliación del siríaco, no tenemos que hacer ciertas traducciones un poquito más complicadas. Así que el documento es interesante, la traducción más, y la patata caliente grande y en unas manos un poquito difíciles, porque la tiene ahora mismo la ciencia, la patata caliente la tiene la ciencia, pero si se la pasa, en este caso, los eruditos teólogos, a lo mejor empiezan el debate, ya empiezan ahí los tiras
puede,
y aflojas.
Ahí se pueden rayar, claro, porque teología claro. Y ciencia no siempre caza.
Claro, exactamente.
José, este hallazgo, así como otros, siguen suponiendo problemas para la narración del cristianismo tal y como se conoce hoy en día, pero ¿qué nuevas perspectivas se abren dentro de la investigación de documentos antiguos gracias a este trabajo?
Bueno, pues aquí, fíjate, nos vamos a hacer un poco dueños de las palabras de la directora del Instituto de Investigación Medieval austriaco, Claudia Rapp, que dijo que Grigori Kessel ha hecho un gran descubrimiento gracias al profundo conocimiento de estos textos siriacos antiguos. Y también a las características de la escritura, de esa escritura. Porque la traducción siriaca se escribió al menos un siglo antes que los manuscritos más griegos más antiguos. Y entonces, claro, al haber sobrevivido, pues nos vamos a encontrar que el idioma es como más puro, ¿verdad? Y ha sufrido menos alteraciones. Un texto traducido, antiguo, de estas características, mientras más tiempo pasa por él, más modificaciones puede sufrir.
Claro.
Un ejemplo que os pongo es, ¿qué pasa con la Torá? Tratan de que sea inmaculada, que prácticamente no haya cambiado con respecto a la original aquí. Seguramente ha cambiado.
Es lo más seguro.
Seguramente, vamos. Sí, casi seguramente. Entonces, claro, nos vamos a encontrar que con todo esto hay que tener el margen flexible que tiene toda traducción, evidentemente. Y incluso, bueno, textos antiguos que han sobrevivido, incluido el famoso Códice Sinaítico del Sinaí, el que hemos hecho referencia, y hay manuscritos más antiguos que se conservan de esta traducción siriaca que datan del siglo VI y que se conservan en las capas borradas que comentábamos, y que de alguna forma, bueno, son esas páginas de ese pergamino recién reescritas, recién traducidas. Es un descubrimiento que demuestra lo productiva, también lo importante, que eran este tipo de interacciones entre las tecnologías modernas, la investigación básica, en cuanto a los textos medievales, y que ahora, bueno, pues han dado y han sacado a la luz este interesante documento.
Jesús, el otro documento que se ha mencionado es el Evangelio de Judas, unos pergaminos descubiertos en el siglo pasado, que aún se siguen estudiando y con un contenido muy controvertido. Pero antes de entrar en la polémica, ¿cómo fue hallado y qué contiene? Uf,
lo del Evangelio de Judas fue una serendipia total y absoluta. Por resumir un poco, fue hallado en 1978 en la localidad de Benimassar. Fue un documento del que solo quedaban 26 páginas, pero no porque realmente se descubriese así. Explico un poquito, voy a intentar resumir lo más posible. Este documento fue pasando de mano en mano de piratas, de personas que mercadeaban con documentos antiguos en una época donde tenían muchísimo valor. Y donde algunos documentos, por el hecho de que llegara un señor supuestamente erudito y dijera, este no sirve para nada, pues, hombre, había algunos que lo destruían, o sea, algunos reventas de este tipo, sin escrúpulos, por supuesto, que los destruían. Si esto no tiene valor, ¿para qué lo quiero? Lo quemaban, lo tiraban al fuego para encender la chimenea, hacían barbaridades con él. Y otros que, bueno, lo dejaban guardado por si acaso alguien llegaba y le daba un poquito más de dinero. Y en este caso se guardaban cajas fuertes sin ningún tipo de procedimiento de para conservar el texto, nada, lo tenían ahí tirado. Y este era uno de esos, de los que estaba en una caja fuerte de uno de estos señores que se dedicaban a la compra-venta de artículos antiguos. Y bueno, pues alguien llegó, en este caso un mecenas del arte de Suiza, llegó y se enteró allí en la localidad de Benimassar que había un señor que tenía en una caja fuerte un documento que era muy antiguo. Y como él iba buscando documentos antiguos, iba dando, saltando de tenderete en tenderete a ver qué encontraba. Los que primero que caían en sus manos eran simplemente documentos, pues esto, sin mayor importancia. Documentos que eran pues, de la vida diaria. Aún así, bueno, hombre, la importancia del valor del tiempo que tenía el documento. Pero no era lo que buscaba esta fundación. Hasta que llegaron a la caja fuerte de este señor. Afortunadamente, no los compró demasiado caros porque este hombre lo que quería era deshacerse de dichos documentos que estaban en la caja fuerte, sin saber que esas 26 páginas, bueno, los trozos de esas 26 páginas eran ni más ni menos uno de los evangelios que más controversia, polvareda y espinas ha levantado hasta ahora mismo desde que en el año 2000 se empezara a realizar las primeras traducciones. Porque lo primero que descubrieron los expertos es que decía el Evangelio según Judas. Y esa primera traducción, estoy seguro que a quien lo hiciese, le puso los vellos de punta. Estaba delante de un documento que a día de hoy, está hablando de que es 2000, o sea, 24 años después, sigue en la inopia. Porque nadie quiere coger el cascabelito al gato ese. Nadie. Sin embargo, es un documento que puede ser muy aclaratorio de ciertas cosas que ocurrieron en un pasado, claro.
José, durante la traducción del documento, para la cual hizo falta una labor de montaje tipo puzzle, se puso de relieve algo interesante. Y es que Judas no era tan odiado y probablemente no traicionó a su maestro. ¿Cómo se le describe en este evangelio a Judas?
Claro, claro, cuando hablamos de Judas durante 2000 años, lo hemos tenido como el piñoso de Érase una vez el hombre. Es decir, ahí con la bolsita.
Además, el decimotercero, ¿eh?
Sí, sí, el dinero, es mío, ¿no? Sí, mi tesoro. Sí, sí. Y claro, se ha visto. Hay dos malos malosos en la vida de Jesús de Nazaret. Uno es Judas y el otro es Poncio Pilato. Y a lo mejor hay que mirar para otra parte, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces de la parte de responsabilidad que tuvo cada uno, pero también es verdad que la Biblia retrata a Judas como el apóstol traidor que entrega a Jesús de Nazaret en manos de los romanos para que estos lo juzgaran y a cambio recibió 30 monedas de plata. Pero vamos a pararnos, ¿no? Vamos a pararnos un poco a ver esto. Pilato ya sabemos que se ha lavado las manos, o sea, si alguien lo va a condenar, vais a ser vosotros, los judíos. Entre judíos va a quedar la cosa. Yo, como autoridad romana, haré lo que tenga que hacer para apaciguar esta región, ¿no? Pero a Judas se le retrata de una forma positiva, como una forma buena, describiéndole como uno de los apóstoles predilectos y amado por el propio Jesús de Nazaret, y que realmente la traición de Judas era como algo pactado, como la culminación de un plan divino destinado precisamente a la crucifixión de Jesús de Nazaret y dar así origen al cristianismo. A mí me parece esto una arquitectura tremenda, porque yo creo que es que ni aunque quieras hacer algo así, es que esto se te escapa de las manos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, Judas habría traicionado a Jesús de Nazaret, pero siguiendo las propias indicaciones que había escritas para él. El plan divino, que era Jesús de Nazaret, era conocedor de ello. De hecho, dijo aquello de uno me traicionará esta noche, ¿no? Entonces, claro, la autentificación de este documento se ha llevado a cabo utilizando técnicas como la prueba del carbono 14, el análisis de la tinta, la imagen multiespectral, así como índices paleográficos o históricos, según informó Terry García, que es vicepresidente de National Geographic, y que por el momento el manuscrito se ha traducido al inglés, al francés, al alemán, y que, bueno, le pega, no es una revolución, pero sí le pega un vuelco interesante a lo que teníamos entendido desde hace 2000 años.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Además, en este documento se menciona que Jesús da una orden secreta a Judas, lo que es clave para poder comprender la razón que llevaría al replanteamiento de la historia cristiana. ¿Cómo ha sido calificado este escrito, Jesús?
Bueno, Terry García, que es uno de los principales líderes de esta investigación multidisciplinar, que tiene que serlo así porque además todavía sigue en algunos puntos una traducción que es muy costosa, ya que los trozos de ese papiro ha de ser montados como si fueran las piezas de un puzzle y en algunos casos cuadra, pero cuando se lee el texto parece que no, entonces hay que andar buscando otra pieza. En fin, esto se puede hacer bastante largo, aunque hay bastante, mucho trozo ya traducido, ¿eh? Pues bueno, como decía, Terry García ha calificado el documento como, o calificó en su día el documento como uno de los tres textos más antiguos e importantes descubiertos en el último siglo, junto con los del Mar Muerto y los de Nag Hammadi, en Egipto. El libro comienza además de una manera que es bastante elocuente, muy clara. Comienza diciendo que es el relato secreto de la revelación que Jesús hizo en conversaciones con Judas Iscariote durante una semana antes de que se celebrase la Pascua. Y es una, posiblemente, según el experto, es una traducción de un documento anterior. Ese documento anterior sería el original, el primero que se habría escrito después de la tradición oral, de persona a persona, de lo que se hubiera ocurrido durante aquel momento con Judas Iscariote, y lo que él mismo habría podido decir, dejar como legado a algunas personas. Aquí yace una controversia. ¿Judas entonces se ahorcó o no se ahorcó? Y si se ahorcó, ¿antes de ahorcarse dejó toda esta información o la dejó posteriormente? Esto es algo que los expertos tienen una patata caliente, una espinita, es un escollo para dar a conocer mucho más sobre el documento, porque no se sabe bien en qué momento se escribieron estas palabras. Si fue una transcripción oral posterior a los hechos o alguien conoció esos hechos de lo que ocurrió, un espectador externo, aunque muy cercano a estos apóstoles, y atando un poco los cabos, escribió lo que realmente ocurrió en aquel momento con Judas Iscariote. La otra duda que surge es, ¿entonces las palabras que dice el Evangelio de Judas son sus propias palabras? Y si es así, no estaba solamente Judas y Jesús de Nazaret, había una tercera persona que tendría que enterarse de esa conversación para posteriormente transcribirla. Con lo cual, a la conclusión que se llega, si este documento es fidedigno, es que Judas Iscariote no se ahorcó. Y aquí ya entramos en controversia con los evangelios reconocidos. Ya es cuando empezamos, ya empieza el terremoto. Por eso, por lo que esta parte, vamos a obviarla un poquitín porque estaríamos hablando muchísimo tiempo sobre si Judas se ahorcó o no se ahorcó, si Judas vivió o no vivió posteriormente a lo que hizo con Jesús de Nazaret, según una orden de él, en fin. Aquí había bastante controversia. Por lo tanto, si continuamos simplemente con el desglose del documento, del texto en sí, Judas se decía que era el único discípulo que conoce la identidad verdadera de Jesús. Según George Gurst, que es profesor de la Universidad de Habsburgo, en Alemania, en el texto Jesús dice a Judas: tú superarás a todos ellos, tú sacrificarás al hombre que me cubre. Esta es la parte en la que los expertos aseguran que no fue entonces una traición, sino que se hizo como Jesús pidió, y se lo pidió precisamente a él, a Judas. Craig Evans, profesor de Nuevo Testamento de la Academia Divinity College de Canadá, también reconoce en el texto esta traducción y también reconoce lo que decía el experto George Gurst. De tal manera que el texto se alinea con la tradición de los cristianos gnósticos, decirlo de alguna manera, los primeros cristianos, que enfatiza además la importancia del conocimiento. Según esta filosofía, Judas entregaría a Jesús a la muerte, facilitando la salida del cuerpo de lo que realmente interesaba, que era el alma o espíritu, que se liberaría también, valga la redundancia, la espiritualidad que llevaba dentro, la divinidad que llevaba dentro, y a partir de ahí comenzaría la verdadera obra de Jesús de Nazaret, con su alma, no con su cuerpo. De ahí que, como decíamos anteriormente, dijera, tú serás el que sacrificará al hombre que me recubre. en realidad lo que trataba de decir, según este evangelio, es que Jesús de Nazaret consideraba que él mismo era algo más que el envase físico, que lo que dejaba atrás. Eso es lo que intentan decir estos expertos de la traducción del documento.
Una vez que la información derivada de la traducción del documento se hizo pública, ¿qué primeras valoraciones se hicieron de la noticia, José?
Bueno, pues nos encontramos que si esta versión fuera cierta, lo que suponía era una revolución en la imagen de Judas. Como bien comentaba Jesús, cuando uno lee esa parte del Nuevo Testamento, en la que se cuenta que Judas se ahorca, está como demasiado forzado. Es como si hubieras querido darle un final y ese final es castigar al malo. Me da esa impresión, es como una novela. Uh-huh. Es uno de los protagonistas, tiene un inicio, tiene un nudo y un desenlace. Y aunque sea frívolo analizar la Biblia de esa forma, el Nuevo Testamento de esa forma, es que es verdad. Es que más frivolidad hay en otras series que hay que cuentan la vida de Jesús de Nazaret y parece una telenovela.
Sí, sí.
Sinceramente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es una revolución absoluta por lo que aporta y porque también la Biblia ha difundido una versión que evidentemente no se correspondería con lo que aquellos primeros escritores habían ya dejado constancia de ello del propio Judas. Es decir, Judas actuaba bajo un plan divino, un plan en el que él iba a tener un papel fundamental, el papel quizá más importante, el que le da sentido a todo, el papel de vender al maestro para que se cumpla el plan divino. Y para eso tienes que tener a alguien que tenga escrito una palabra en la frente, sacrificio. Eso es complicado, ¿eh? Entonces, Craig Evan lo que recuerda es que en dos ocasiones Jesús pidió cosas en privado a dos de sus discípulos, según el Nuevo Testamento, y se pregunta si su entrega a las autoridades judías por parte de Judas no sería una tercera de esas peticiones. Por su parte, el padre Donald Senior, presidente de la Unión Católica de Teología de Estados Unidos, que esta gente son así como muy, sí, muy radicales, asegura que el texto no se ancla en ninguna tradición histórica. Es decir, no se apoya, quizás es bueno, tiene una pureza en tanto en cuanto no está vinculado a nada que conozcamos, por lo tanto no tiene esos vicios. Y entonces, a su juicio, usa a los personajes de los libros canónicos, pero es una expresión de teología específica, la gnóstica, que en su comprensión de lo que es el cuerpo, de la creación, que son muy diferentes a la de los evangelios aceptados por la Iglesia Católica. Quien lo escribió es otro misterio. Puede que fuera un simple copista de la época, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos que no existía la imprenta, hacer libros era algo costoso y algo que tenía que ser por encargo o porque estaba en manos de monasterios y demás. Y en ningún lugar se dice que fuera Judas, pero eso sí tiene que hacer dudar de la veracidad, pues la autoría de los evangelios del Nuevo Testamento tampoco está asegurada. Es decir, cuando nos dicen el Nuevo Testamento de Juan, y lo escribió Juan, no, la verdad es que no lo sabemos. Vamos, va a ser casi que no. Lo escribió Mateo. Pues mire usted, cuando ese evangelio aparece, Mateo llevaba muchos años muerto. Es decir, son versiones a posteriori de lo que Mateo contaba, que la tradición oral lo fue recogiendo hasta que alguien le dio por escribirlo, dándole una cierta forma. Y que luego, cuando se decide cuáles iban a ser los testamentos canónicos, se cogen los cuatro más parecidos. Que no quiere decir que no haya otros testamentos, los apócrifos, que cuentan la misma historia de diferentes formas y hasta cambia el sentido.
Sí, sí.
Es curioso, ¿eh?
Jesús, al margen de esta información, para poder valorar bien este hallazgo y sus repercusiones, nada mejor que saber qué decían algunos manuscritos. Y hay uno en el que Judas pregunta a Jesús sobre su destino. ¿Qué respuesta le da su maestro?
Bueno, según la traducción que se ha hecho de esta parte del documento, diría así: Judas dijo: «Maestro, ¿podía ser que mi semilla esté bajo el control de los regidores?». Esto, aquí hay mucha interpretación, mucha tela que cortar, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir. Jesús respondió y le dijo: «Ven, que yo...». Hay dos líneas que se pierden, que no están. «Pero te afligirás mucho cuando veas el reino y toda su generación». Cuando escuchó esto, Judas le dijo: «¿Qué bien es ese que yo he recibido para que me hayas puesto aparte en esa generación?». Jesús respondió y le dijo: «Tú te convertirás en el decimotercero y serás maldecido por las otras generaciones».
De ahí lo del número 13, que sea mala suerte.
«Y vendrás a regir...». Sí, sí. Pero fija, pero fija la vuelta que le da, porque dice: «Y vendrás a regir sobre ellos. En los últimos días maldecirán tu ascensión a la santa generación». A ver, en este texto se supone entonces que Judas tenía que tener un papel tan trascendentalmente importante, sí, me he redundado mucho, que le daba, a Jesús le daba una especie de premio de consolación en vida, que era: «No te preocupes, que tú vas a ser maldecido, pero cuando realmente se den cuenta de lo que has hecho, te pondrán como el primero de todos, casi detrás mía. Y entonces muchos de ellos, pues, maldecirán tu ascensión, porque, claro, se seguirán creyendo la historia de la traición». Fijaos que esto es un poco novelesco, pero estamos hablando de la traducción de un documento que tiene muchos siglos de antigüedad y que, de momento, según los expertos, están, pero bastante, bastante seguros de la datación y de lo que contiene. Otra cosa es, como bien decimos, que esto puede escocer un poquito.
También hay una enseñanza tan controvertida que sirvió a los detractores para asegurar su falsedad, en el que Jesús habla sobre cosmología de manera profunda. Y esto, según los teólogos, no era posible, ya que no aparece en ningún otro documento. ¿Qué se narra en esta parte, José?
Bueno, Jesús dijo aquello de: «Ven, para que pueda enseñarte sobre secretos que ninguna persona ha visto jamás. Pues existe un grande e ilimitado reino cuya magnitud ninguna generación de ángeles ha visto, en la cual hay un gran e invisible espíritu, que ojo de ángel nunca ha visto jamás, ningún pensamiento del corazón jamás ha comprendido y nunca ha sido llamado por ningún hombre». Eso es lo que se dice, igual que se dice: «Y una nube luminosa apareció y dijo: Dejad a un ángel aparecer como mi servidor». Un gran ángel, el divino iluminado, autogenerado, emergió de la nube. Por él, otros cuatro ángeles aparecieron desde otra nube y se convirtieron en servidores del angélico autogenerado. El autogenerado dijo: «Dejad que aparezca», y apareció. Y la primera lumbrera para reinar sobre él dijo: «Dejad que un aeón iluminado», y entonces apareció. Como veis, va dando muchas pautas de lo que es precisamente, esto es un extracto del Evangelio de Judas, y a uno le deja bastante sorprendido, primero por los términos que usa, porque realmente también usa un concepto que, si lo extrapolamos a leyes universales, son cosas que evidentemente no estaban al alcance de ni de ningún profeta de la época, entendiendo que en la época había muchos profetas, ¿eh? Que eso, Jesús de Nazaret era un profeta de tantos otros que aparecieron, pero muchos profetas, un solo Mesías. Sí. Ahí es donde ahí estriba la diferencia, ¿no? Que él era el Mesías y los otros no. Pero claro, estamos hablando de nubes luminosas, de un aeón, sí, iluminado, de un divino autogenerado. Es decir, estamos hablando de conceptos cosmológicos que realmente son difíciles, y lo que habla, lo que menciona es textualmente lo que he dicho. Pero claro, el problema de esto es el concepto en la época. Hace 2000 años este tipo de concepto, y explicado de una forma muy, muy simple, muy llanita, porque claro, no te puedes meter en más honduras con aquellos cerebros de la época, que no es que fueran primitivos, es que esto es un conocimiento que está muy lejos de ellos.
Sí, pero fijaos, en este tipo de documentos, José, había quizá, habría algunas más, pero se me ocurren dos hipótesis posibles. La primera es que fuera una traducción posterior del gnosticismo, realmente de un conocimiento que se habría adquirido posteriormente y que alguien quiso ponerlo en boca de Jesús de Nazaret. O dos, un Jesús de Nazaret con unos conocimientos que no eran propios para el lugar ni la época, que podía haberlos adquirido en otro sitio distinto. Tenemos ahí, estamos a vueltas con los años perdidos de Jesús de Nazaret, e incluso hay algunos que se atreven a dar hipótesis como que Jesús de Nazaret pudo viajar hacia Oriente y adquirir gran parte de los conocimientos que tenía por haber asistido a el conocimiento de otra serie de religiones, como por ejemplo la hinduista o la protohinduista, claro está, e incluso algunos que se atreven a decir que pudo haber bebido de las fuentes de los mahometanos e incluso, quién sabe si, de los monjes budistas, del budismo. En fin, y esas culturas, si empezamos a leer algo sobre ellas, nos damos cuenta que tienen mucha similitud con este texto. Esta habla de épocas anteriores a, de una serie de diferencias entre el cuerpo espiritual y el cuerpo físico, de alegorías como la nube que desciende, que baja, que allí hay una serie de seres luminosos. En fin, es que cualquiera de las dos hipótesis podrían cuadrar. Lo que interesa es saber entonces por qué se deja un texto fuera y otro texto se incluye, como tú bien decías, los textos apócrifos. Y ahí es donde está también la dificultad para poder dar el marchamo de real este documento.
Bueno, hay otro pasaje que también crea rechazo entre los estudiosos del cristianismo, porque en él Judas cuenta una revelación a Jesús y este le da un significado. ¿Qué dice el texto?
Bueno, este texto, que es el último que se ha transcrito, debería ser situado como uno de los superiores. Lo que pasa es que los expertos no saben exactamente cuál es el orden en el cual están estos evangelios, estos documentos, estos papiros. Así que, bueno, lo siguen dando la opinión pública conforme lo van traduciendo. Y en este es bastante revelador. Judas dijo: Maestro, así como les has escuchado a todos, ahora escúchame a mí, pues he tenido una gran visión. Cuando Jesús escuchó esto, se rió y le dijo: Tú decimotercer espíritu, ¿por qué lo intentas tanto? Pero habla, y yo lo llevaré contigo. Judas le dijo: En la visión vi cómo los 12 discípulos me apedreaban y me perseguían severamente. Y también vine al lugar donde... Y hay un trozo que se pierde. Después de ti. Vi una casa, y mis ojos no pudieron comprender su tamaño. Grandes personas la rodeaban y aquella casa tenía un techo de verdor, y en medio de la casa estaba una multitud. Hay dos líneas perdidas. Después dice, diciendo: Maestro, albérgame junto con estas personas. Jesús respondió y dijo: Judas, tu estrella se te ha extraviado. Y continuó: Ningún mortal es digno de entrar en la casa que has visto, pues ese lugar está reservado para los santos. Ni el sol ni la luna regirá ahí, ni el día, pero el santo morará ahí siempre, en el reino eterno de los ángeles santos. Mira, te he explicado los misterios del reino y te he enseñado sobre el error de las estrellas, y lo envié en los 12 aeones. Vuelve a dar un texto bastante revelador sobre una serie de significados que tienen mucho más que ver con la trascendencia del espíritu y de incluso de la religión propia, para entrar en un terreno donde, se piensa, intentaba explicar algo que estaba por encima de todo esto. Cuando habla de conceptos de aeones, de una casa donde solamente pueden entrar los espíritus, que no la pueden regir ni el día ni la noche, solo pueden entrar los santos. ¿Qué era en aquella época un santo? Era alguien que tenía una serie de conocimientos que trascendían por encima de su cuerpo y llegaban a la comprensión de su espíritu. Ostras, ¿no es esa la forma de pensar que tenían las y que siguen teniendo las culturas orientales? ¿La trascendencia más allá del cuerpo físico para llegar a la iluminación espiritual? Bueno, es que esas cosas son las que después se empiezan a chirriar, porque la cultura o tradición cristiana no admite este tipo de conceptos. Tiene una idea distinta de lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la trascendencia, con el más allá, etcétera, 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 que son más bien costumbres judías o hebreas, más que cristianas, ¿no? Aquí todo esto puede chirriar un poco, pero la traducción del documento está ahí, y el documento es antiguo, antiguo, pero muy antiguo, más incluso que algunos otros documentos descubiertos posteriormente y que fueron incorporados a la Biblia como documentos fidedignos. Y este es anterior. La verdad que, como decía antes, ponerle el cascabelito a este gato es un poco complicado. Y todavía quedará mucho tiempo para que se reconozca como tal la posible validez e inclusión, en algunos casos, de algunos párrafos, algunos pasajes, en los testamentos, en el Nuevo Testamento, del libro de la Biblia. Controvertido. A lo mejor hay personas incluso que piensan que, ostras, si hubiera sido así, a lo mejor tendría más veracidad todo lo que tiene que ver con el concepto religioso. Sería todo mucho más real, al menos a los ojos de la persona del siglo XXI, ¿no? Pero claro, hay que entender esto en los ojos de personas muy atrás en el tiempo, que a lo mejor ahí no cuadraba. Y ahora, pues ya, por el peso de la tradición y el peso ya del tiempo que ha pasado, empezar ahora a cambiar la Biblia para meter todo esto, complicadillo, ¿no?
Estamos igual que con la historia, ¿no? Con muchos sí. episodios de la historia de la humanidad.
Así es. Desgraciadamente, sí.
Pocos descubrimientos de documentos antiguos se levantan de tanta controversia como los que están relacionados con estos temas, ¿no? Con las religiones que actualmente se siguen profesando. Y bueno, afortunadamente, las traducciones de los escritos que se pueden guardar sin que sean requisados o destruidos llegan a la opinión pública gracias a los científicos. Es una pena, ¿eh?, que haya quien no esté de acuerdo con aquello que de la verdad os hará libres.